de Hechos. Y estamos en el capítulo 14, la cual vamos a terminar hoy. Nada más les quería recordar, hermanos, que mientras que estemos en este libro, se conoce como Hechos de los Apóstoles, pero les quiero recordar que realmente son hechos de Jesús a través de los apóstoles. Amén. Nunca olvidando que los hechos son de nuestro Señor a través de sus apóstoles. En el capítulo 14, nos quedamos la última vez en el versículo 24. Vamos a regresar unos versículos atrás. Quiero repasar algo. Entonces, más bien, el 19. Pablo se encuentra en un pueblo que se llama Listra, que era parte de la región de Galacia, que hoy sería Turquía y lo que dicen Asia Menor. Y yo tuve el privilegio de vivir ahí unos años cuando mi padre estaba en la Fuerza Aérea. Entonces, para mí estos lugares como que me emocionan haber estado ahí de joven. En el versículo 19, vamos a seguirle. En ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedreara a Pablo. Después de eso lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. Pero los discípulos lo protegieron y Pablo se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y ahí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. También nombraron ancianos en cada iglesia. Y luego de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Luego de pasar por Pisidia, llegaron a Panfilia. Después predicaron el Evangelio en Perge y se fueron a Atalía. Y ahí navegaron hasta Antioquía, en donde los habían encomendado a Dios para que hicieran la obra que ya habían cumplido. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe para los no judíos entraran por ella. Y ahí se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir al Señor su bendición sobre el sermón de esta mañana, ¿no? Señor y Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta mañana por el privilegio de poder reunirnos aquí en esta mañana como tu pueblo. Y te pedimos, Señor, en esta mañana, que sea el Espíritu Santo el predicador y el maestro. Pedimos, Señor, que toques cada uno de nuestros corazones y que estemos dispuestos para abrirlas y dejarte, Señor, transformarnos y hacernos mucho más como Jesús. Cámbianos, Señor. Ayúdanos a crecer en nuestra fe, Señor, te pedimos. Ayúdanos a entender y comprender lo que nos estás pidiendo, qué debemos hacer, cómo debemos aplicar lo que vamos a escuchar en esta mañana, Señor. Te lo pedimos para tu honra y para tu gloria, y lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bueno, tomar asiento, hermanos. Bueno, en el versículo 19, sabemos que estaban cumpliendo Pablo y Bernabé con el mandato que el Señor les había dado a sus discípulos de ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, haciendo discípulos, ¿no? Que obedecieran sus mandatos. Y Pablo encuentra en cada una de esas ciudades, esos pueblitos más bien, muchos gentiles que creyeron, pero también encontró oposición, también encontró obstáculos. Y vemos aquí en el versículo 19 que nos dice, en ese momento llegaron a Antioquía, estaban en Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedrearan a Pablo. Entonces, aunque se pudo establecer una iglesia ahí, encontraron oposición. Y una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, desde entonces, es que el Evangelio provoca oposición. ¿Verdad? Tal vez, por ser cristianos, ustedes han tenido la experiencia de tener, no sé, vecinos, amigos, aún de tu propia familia, aquellos que se oponen a ti por el cambio en tu propia vida. ¿Hay alguien aquí que ha pasado por esa experiencia? Es decir, que de repente se apartan o se oponen. En este caso, sabemos que hay aquellos que al escuchar la verdad del Evangelio no quieren aceptarla porque no quieren cambiar. Es tan sencillo como eso. Simple y sencillamente, tu vida, tu testimonio representa para ellos una verdad que no quieren enfrentar. Y más bien, no les conviene. Y sabemos que eso ha sido lo que ha sucedido, aun cuando Jesús predicaba, tuvo mucha oposición y persecución. Hermano, si uno le dice al convertirse al cristianismo que todo va a estar bien y que todo va a ser lindo y que la vida se va a convertir en azúcar, todo dulce y maravilloso, no es cierto. Aún con tribulación, sabemos que lo que hemos dejado atrás jamás se puede comparar con lo que tenemos y vamos a tener en un futuro. Amén. Es decir, que vale la pena caminar con Cristo. Entonces, Pablo está compartiendo el Evangelio. Esa es la misión de la iglesia. Y no solamente compartimos el Evangelio para tener aquellos que se convierten, pero compartimos el Evangelio para que se convierten y se pueda hacer en ellos discípulos de Cristo. No es solamente que queremos llevar a la gente a Cristo, queremos que crezcan en Cristo. Se llama el discipulado. Y vamos a ver algo de eso en los pasajes que vimos hoy. Pero fíjate que Pablo estaba tan convencido, tan apasionado en cumplir con el llamado que el Señor le había dado, que se arriesgaba la vida. Es decir, también hermanos, que hay un costo por ser discípulo de Cristo. Hay un precio. No podemos entrar a esto sin saber eso. Porque tarde o temprano lo vamos a encontrar o no se encuentran. Entonces vemos aquí que cuando él estaba predicando aquí en este pueblo de Listra, llegaron de Antioquía, es decir, llegaron unos de otros pueblos donde ya había estado. Lo estaban persiguiendo para perseguirlo, ¿no? Y dice que ellos persuadieron o convencieron a la multitud para que apedreara a Pablo. ¿Y qué hicieron? Lo apedrearon. Y dice esto, no solamente lo apedrearon, de eso lo arrastraron. Yo no sé cómo lo hicieron. Si lo agarraron de los brazos, si lo agarraron de los pies, si lo arrastraron, quién sabe cómo. Inconsciente, obviamente. Y yo no me puedo imaginar lo que es ser apedreado por mi fe y por comunicar y por compartir el evangelio. Pero yo creo que no hay nadie aquí que ha sido apedreado por su fe. A ver. Si te ha llegado por ahí unos 2, 3, 4, 40, quién sabe cuántas piedras por haber compartido el evangelio, levanta la mano. ¿No? Pues al hermano Cigarra le ha tocado unos puñazos aquí mismo. Lo que estoy diciendo que llegará el momento en el cual tenemos que aceptar que nosotros cuando compartimos el evangelio también somos no solamente mensajeros, pero nos tenemos que convertir en guerreros. Es una pelea, ¿verdad? Porque hay aquellos que están contra nosotros. Hay oposición y hay obstáculos. Pero eso no le evitó a Pablo a seguir y a continuar predicando el evangelio. Porque mira lo que dice. Y bueno, una piedra o dos duele en la manera que lo hacían en aquellos días. Recuerden lo que sucedió con Esteban. Lo mataron. Bueno, en mis días de joven, bueno, pues yo jugaba béisbol. La pelotita está bien durito. Y pues no era tan bueno, entonces una vez había uno allá que batearon bien alto. Yo ahí me ponía en posición y que de repente no llegó el guante, pero me llegó el coco. Hasta este día, cuando viene mi hijo, ya que puede lanzar muy fuerte, cuando viene uno así cerca de mi cabeza, que todavía tengo miedo, por una pelota. Los Dodgers no me están buscando, es lo que quiero decir, hermanos. Imagínate lo que sufrió Pablo. Pero lo que me encanta y lo que no creo que hemos visto en una manera con detalle es que Pablo, al ser apedreado, a ser arrastrado, y no solamente eso, dice que lo llevaron fuera de la ciudad, pues que creían que estaba muerto. Los que lo arrastraron y lo apedrearon, y los que lo sacaron de la ciudad, creían que estaba muerto. Y eso nos presenta con una pregunta que realmente se ha hecho, lo he escuchado. Muchos hacen la pregunta que si realmente había muerto. Yo creo que no. Por estudiar la palabra, creían. Es decir, que ellos creían, pero no estaba muerto. Y si hubiera sido, o si hubiera muerto, yo creo que Lucas hubiera hablado mucho más del milagro de que él se levantó. O Lucas pudiera haber escrito esto. Y fíjate cómo se puede leer. La multitud apedreara a Pablo, después de eso lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues estaba muerto. ¿Por qué no lo escribió así si estaba muerto? Si estaba herido, si estaba tal vez inconsciente, pero no hubieran puesto, creían, si hubiera muerto Lucas escribiendo esto ya después, conociendo la historia. Pero todavía es un milagro lo que sucede. Creían que ya habían terminado con él. Estaban ya nos deshacimos de ese cuate que nos anda molestando. ¿Cuándo se va? Ya pensaban que lo habían callado. Ya regresaban a sus casitas y creían que ya iban a poder vivir en paz. Pero ¿sabes lo que encuentro aquí? Algo maravilloso. Yo creo que sí fue un milagro, porque Pablo en el versículo 20 dice, pero los discípulos lo protegieron. Y Pablo se levantó. Seguía, continuaba. Este cuate no lo puedes deshacer de él. Hermanos, lo que veo aquí es persistencia. Lo que hace un ministerio exitoso, lo que hace un misionero exitoso, es la persistencia. No puedes acabar con él. Y fíjense, nos dice otra cosa, que seguirás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer hasta que Él dice ya no. Los hombres no deciden cuándo inicia nuestro ministerio. El llamado de los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los maestros, los llamados a un ministerio debe ser y siempre es. Cuando Dios nos llama, es Él el único que nos puede llamar y es Él el único que nos puede decir que hasta aquí. Mientras Pablo, casi muerto, se levanta. ¿Por qué? Porque Dios hizo el milagro de darle fuerza para continuar su ministerio. Y más bien, el Señor le había dicho cuando lo encontró en el camino a Damasco, que él iba a ir frente a reyes y que él iba a ir a todo el mundo de los gentiles. Y apenas estaba comenzando su ministerio, entonces no era el tiempo. Y ni para nosotros, nada ni nadie puede poner un alto a lo que estamos haciendo hasta que Dios diga, basta, hasta aquí. ¿Sí me entienden, hermanos? Hay que echarle ganas mientras que tengamos la oportunidad, mientras que tengamos tiempo. Hay que hacerlo con misma pasión que lo tuvo Pablo. El apóstol Pablo lo dejaron ahí por muerto, lo sacaron de la ciudad, pensaban que todo había terminado y se levanta. Persistencia, hermanos. Como cristianos necesitamos persistencia. Y es una cualidad fabulosa. No lo podían evitar, no lo podían parar, no lo podían callar. Y Dios estaba con él, porque es maravilloso ver aquí que él, aunque lo dejaron ahí, dice aquí específicamente que los discípulos lo protegieron y Pablo se levantó. ¿Y dónde va? Bueno, muchos de nosotros hubiéramos ido a otro lado por lo menos. Entró otra vez a la misma ciudad. Imagínate. Muchos de nosotros por puro miedo hubiéramos corrido a otro lugar. Yo creo que aquí ya no. Como que no me conviene tantas piedras encima. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que Dios está obrando en la vida de este hombre, como en cada una de nuestras vidas. Y Pablo se levantó y dice que entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Bueno, no se puede saber mucho de Derbe si no vemos otros puentes de información. Fue a ver, a estudiar a un mapa y descubro que esta ciudad de Derbe está a 30 millas. Imagínate, el día antes lo habían apedreado, lo habían dejado por muerto. Yo me imagino que por lo menos necesitaba dormir un rato y comer algo, ¿no? Y lo hizo, porque entró a la ciudad, pero al siguiente día se levanta y camina 30 millas a otra ciudad. ¿A qué? A predicar. Y muchos de nosotros ni aguantamos el sermón despiertos. Es lo que quiero que enseñemos. Hemos llegado a un cristianismo débil. ¡Ay, mi uña! Mira, se cayó. Oh, poor baby. Es que encuentro en la iglesia primitiva una fe, una pasión, una persistencia que nos debe hacer sentir avergonzados. Que es que me dijeron que yo soy un aleluya y lloré toda la noche. They don't like me in Facebook. Hermanos, este es un verdadero hombre de Dios. Que a ser apedreado y dejado por muerto, se levanta y el siguiente día se va de camino por 30 millas. Y nosotros casi salimos de la cama a tiempo. En el siglo XXI, ¿tendremos que darle cuentas a Dios? No sé cómo se traduce. Pero el siglo XXI y especialmente la iglesia en Estados Unidos se ha convertido en wimpy Christians. Wimpy, ¿cómo se dirá? Débiles. Bueno, nada más al leer esto me doy cuenta que este hombre Pablo, este apóstol, era tremendo. Persistencia, que aguantaba, más bien de aguantar, tenía perseverancia, tenía la capacidad de seguirle, no importaba qué obstáculos tenía o qué oposición tenía, él estaba convencido que voy a seguir predicando el evangelio porque lo estamos haciendo para el Señor, hermanos, y ha sido muy bueno con nosotros. Y la oportunidad existía ahí para él. Y si se presentaba un obstáculo, él simple y sencillamente lo vio como una oportunidad de hacer a un lado a ese obstáculo y encontrar oportunidades. Y cada vez que empujó a un lado las oportunidades, entraba y se abrían más puertas. Hermano, el hecho de que hay obstáculos, el hecho de que hay oposición, no quiere decir que no debemos seguir adelante. Hay que seguir adelante, no hay que rendirnos, no hay que tirar la toalla, hay que ver qué tiene Dios para nosotros. Y ser persistente requiere que usamos nuestro tiempo. Es decir, la persistencia, mientras que tengamos tiempo, nos va a servir bien. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo, hermanos? Encontré un comentario del pastor John MacArthur y supone uno que podemos vivir 70 años. ¿Cuántos minutos hay en 70 años? Bueno, en un comentario él sumó dónde ponemos mucho de nuestro tiempo. Y de esos 70 años, estamos en la escuela 3 años como promedio. Algunos más, si es que fueron a la universidad, pero de kinder hasta la prepa, si cuentas todos los minutos, suponiendo que vas a vivir a 70 años, 3 años son para educarte, la educación. ¿Sabes cuántos años hay para entretenimiento de los 70? 8. 8 años jugando Super Mario Brothers. Piénsalo por un momento. ¿Qué no debe ser al revés? 8 años educándonos y 3 años entreteniéndonos. Bueno, ¿qué más hay? Híjole, esta parte yo creo que para algunos de nosotros va a ser más. 6 años comiendo. Yo creo que yo como 9. Estamos hablando de cómo estamos usando nuestro tiempo para la obra de Dios, para un ministerio, para lo que es lo más importante que pudiéramos encontrar en esta vida. Porque todas estas cosas, el comer, el entretenernos, el educarnos, no tiene consecuencias eternas. Lo que tiene consecuencias eternas es el Evangelio. Es decir, que al entender y conocer y creer el Evangelio nos llevará a vida eterna. Bueno, vamos a pensar de otras cosas. Transporte, o el hecho de transportarnos. ¿Sabes cuántos años se dedica en una vida de 70 años? 5. Pero si vivimos en el sur de California son más, por los freeways. Pero nada más para que tengan idea. 4 años hablando, conversando. Y ahí hay variación también, depende de la persona. Aquí hay alguien que le gusta hablar mucho, platicar mucho. Algunos platican menos, pero más o menos como promedio. 4 años, ¿verdad? ¿Sabes cuántos años de los 70 se dedica a trabajar? 14. 14 años. 3 años leyendo. Oh, y para dormir, ¿cuántos años se imaginan? De los 70. 24 años dormidos. Imagínate. ¿Y cuánto tiempo para Dios? ¿Y cuánto tiempo para entretenimiento? Oh, imagínate, si vas a la iglesia cada domingo por 70 años, te dedicas 5 minutos en la mañana con tu Biblia y 5 minutos en la noche orando, y vives 70 años, ¿sabes cuánto tiempo le has dado al Señor? 5 meses. Increíble, ¿no? Se me hace que no es mucho tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo con el tiempo? ¿Qué estás haciendo con el tiempo para el Señor? Es impresionante. Y sabes que la Biblia nos dice que vamos a tener que dar cuentas por el tiempo. ¿Y qué hicimos con el tiempo? Y por eso hablo de persistencia. Por eso estamos viendo, mira lo que dice Romanos 13:11. Pablo, entendiendo estas cosas, qué importante es el tiempo, porque él vivía conociendo el tiempo, nos dice esto. Hagan todo esto, conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día, por tanto, deshacemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. ¿Qué dice que debemos hacer ahí y de qué debemos estar conscientes? Del tiempo, ¿verdad? Y que vivamos y de que ya es hora de despertarnos. Yo creo que hay algunos cristianos que son tan buenos para Dios dormidos que despiertos, porque no hacen nada en los dos lugares. Es decir, están espiritualmente dormidos mientras que estén despiertos, espiritualmente dormidos. Pablo vivía así. todo el tiempo midiendo el tiempo, todo el tiempo reconociendo que había oportunidades, aun cuando llegaban las oposiciones y los obstáculos, y aun cuando lo dejaron por muerto. Se levanta, entra a la misma ciudad donde lo habían apedreado, y el siguiente día se echa 30 millas para hacer ¿qué? Predicar el Evangelio. Tan importante es el Evangelio. Y dice aquí entonces, fíjense, seguimos en Roma, Hechos 14. Persistencia, hermanos. Compromiso con lo que el Señor le había dado. Y nos dice aquí, en Hechos 14, estamos en el 21, porque dice que salió con Bernabé a Derbe. 21. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Qué hicieron en Derbe? ¿Hicieron muchos qué? Discípulos. Una de las cosas que pasó esta semana es que se murió el famoso Billy Graham, evangelista al mundo. Yo no pude trabajar en una de sus cruzadas, pero aquí en California tenemos la Harvest Crusade de la iglesia de Harvest en Riverside, que es de Greg Laurie. Y en Anaheim, y ya en Los Ángeles, tiene una cruzada en el verano. Y he tenido el privilegio de trabajar ahí con él durante esa cruzada. Nosotros y él, el hermano Laurie, entendemos que no solamente debemos llevar a la gente a Cristo. No es solamente nuestro llamado con ayudar o estar compartiendo para que se convierten, pero más importante es hacer ¿qué? Discípulos. Y entonces cuando uno acepta al Señor en una de esas cruzadas, el trabajo de los consejeros es llenar una tarjetita para que podamos después buscar y ayudarles a encontrar una iglesia donde pueden crecer como cristianos. Fíjese lo que hizo Pablo. Después de hacer discípulos en Derbe, decía ahí que de hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra, la ciudad donde lo apedrearon, y a Iconio y a Antioquía. ¿Qué hicieron? Regresaron para continuar discipulando y para checar, por una manera de decirlo, cómo andaban los hermanos. Es decir, regresar a ver si el discipulado se estaba haciendo para que crecieran en su fe. Mi pregunta entonces es, no solamente es importante que aceptemos a Cristo, es importante crecer en Cristo a través del discipulado. Tenemos aquí muy buenos maestros, como el hermano Sigala, como el hermano Rodo, como el hermano Miguel, y los otros hermanos de los grupos, la hermana Lorena, que está llevando adelante el estudio de las mujeres, la Barbara, Doug, Ricardo. Todas estas clases son para crecer y ser discipulados, aprender nuestra disciplina. El discipulado viene de disciplina, es decir, disciplinarnos en las cosas de la fe. Y Pablo, aún conociendo el riesgo de regresar a esas ciudades, regresó. ¿Sí te das cuenta, hermanos, qué importante es? En inglés decimos follow up. A ver, ayúdame, hermanos, porque de vez en cuando me pierdo en el sentido. ¿Cómo, hermana? Seguimiento. No es solamente, ay, vamos a orar y que recibes al Señor Jesucristo. Ven conmigo, repite después de mí. Ah, qué bueno que estás salvo. Déjame marcar aquí que otro alma he llegado con Cristo. Ya son 4,022. Y nos vemos. Hasta la vista, baby. ¿No? ¿Y ahora qué? ¿De ahí qué? No, lo más importante no es solamente aceptar a Cristo, es seguir el seguimiento. ¿No? Es lo que hizo, es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Simple y sencillamente dice que regresaron, el 21, a Listra, a Iconio y a Antioquía. Regresaron para el seguimiento. Bueno, hermanos, yo creo que es importante y les voy a decir que tienen toda la libertad, cada uno de ustedes, de estarse llamando. Oh, y gracias por ustedes que me mandan textos de vez en cuando, animándome, diciéndome cómo estás, llamándome. Muchas gracias, hermanos. El Señor sí te lo puso en el corazón, porque muchas veces no sabes cuánto lo necesitaba. Siguen llamando uno a los otros, buscándose, llamando a los hermanos, aún visitándonos como comunidad de fe. Amén. Es importante. Entonces, ¿qué más sucedió? Dice que Pablo, ahí en el 22, fundían ánimo a los discípulos. Se animaban. ¿Y qué más hicieron? Y los alentaban a mantener la fe. Hermanos, no puedes ser cristiano sin mantener la fe. Es decir, sin continuar en la fe. Y de repente ves que no nada más pasó una semana. No nada más pasaron unos meses. De repente te das cuenta que estás continuando en la fe. Año tras año, si no son 10, son 20, si no son 20, son 30. ¿Cuántos tienen 30, 40, 50 años en el Evangelio? Por favor, levanta la mano. 30, 40, 50 años. Eso se llama ¿qué? Y eso es lo que estaba pasando aquí. Dice, animándoles para que continuaran o se mantenían en la fe. Si continúas, si te mantienes, eso es el verdadero cristiano. Recuerdo que en Juan decía, y el primero de Juan, hablaba de que había aquellos que estaban con nosotros, pero ya no. Habían abandonado la fe. No continuaron. La idea, hermanos, es continuar. Y por eso animamos, y por eso alentamos. Y ese es el trabajo que tenemos. Espero que sí se sientan aquí. Y voy a decir algo bien, bien fuerte. Si no se siente animado aquí, si no se siente aquí, hermanos, que lo estamos alentando, deben encontrar un lugar donde sí se puede sentir así. Es importantísimo que cualquier iglesia donde uno vaya, sea aquí o donde sea, que sienta discipulado, que sienta animado, que sienta uno que lo están alentando, así se dirá, para que continúen en la fe. Es importantísimo. Y estoy diciendo que los propósitos y el plan de esta iglesia ha sido seguir los ejemplos y el modelo de la iglesia primitiva. Aquí se va a enseñar, aquí se va a discipular, aquí se va a predicar versículo por versículo, capítulo por capítulo en su contexto, para que ustedes puedan llevar cada uno de ustedes la palabra de Dios afuera de aquí, primero entendiéndola, estudiándola, meditando sobre ella y diciendo, esta palabra me ha ayudado en mi vida. Porque aquí es solamente una gasolinera. El trabajo está allá afuera, en donde vayan. Porque mientras vayan, dice. Cuando dice ir al mundo, no dice ir como una vez. Mientras que vayan, hagan discípulos, predican el evangelio. Donde sea que vayan, se puede traducir. ¿Verdad? Qué bonito, ¿no? Y Pablo, bueno, regresó a esos tres pueblos, los animó y les dice que es importante animar, alentar y mantenerse en la fe. Y después dice aquí, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Otra de las cosas que se tiene que decir, hermanos, como maestros y predicadores del evangelio, es que va a haber muchas tribulaciones. Si yo te digo que no va a haber nada de eso, te estoy mintiendo. No te estoy ayudando. ¿Y quién es el que lo está diciendo? Pablo. ¿Y qué le acaba de pasar? Fue apedreado. Para entrar al reino de Dios es necesario pasar por muchas tribulaciones. También nombraron ancianos en cada iglesia. Y luego de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo no dejó que estas iglesias solamente se fundían sin darles organización. ¿Te das cuenta? Organización. ¿Y qué hicieron? Eligieron, ¿qué? Ancianos. Les dio, antes de partir, liderazgo. El Señor siempre tiene líderes. Aquellos que ha llamado para pastorear, para enseñar, para discipular. Nunca deja a su rebaño solo. ¿Verdad? Porque es el buen pastor. Y aquí vemos que se organizaron. Y sí, nombraron ancianos en cada iglesia. Muchas veces me han comentado de vez en cuando de qué estilo de gobierno tenemos aquí. Bueno, en las decisiones importantes, votamos. ¿Cómo nombraron sin que alguien hubiera dicho, nombramos a esta persona? La iglesia, cuando escogieron diáconos, ¿recuerdan en Hechos 7? Escogieron varios varones y tenían que entre ellos escoger, y salieron los siete, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno, dice aquí también, nombraron ancianos en cada iglesia, y luego de orar y ayunar, el trabajo de los ancianos, orar y ayunar. Los líderes, orar y ayunar por la iglesia. ¿Y qué es lo que uno hace cuando esté orando y ayunando por la iglesia? Encomendándolos al Señor. Señor, gracias a Dios que has elegido y has escogido y has tocado la vida de un rodo. Le he dado tu palabra lo mejor que puedo, pero te lo voy a encomendar a tus manos. Y un Miguel, y Ramón, Lorena, Olga, todos. ¿Qué podemos hacer como ancianos de la iglesia? Lo único que podemos hacer es discipular y encomendarlos a las manos de Dios. Son tuyos, Señor. Ayúdame a hacer mi parte y tú ayúdales a continuar en la fe. Es tan sencillo, ¿no, hermanos? Si solamente lo leemos como está escrito. No andamos inventando cosas. Andamos en lo que es básico, pero fundamental. Amén. Luego de pasar por Pisidia, llegaron a Panfilia, Después predicaron el evangelio en Perge y se fueron a Atalía. Oiga, ¿siguen predicando? ¿Siguen predicando? Persistente, ¿no? De ahí navegaron hasta Antioquía. Regresaron ya a Siria, a la iglesia que los había mandado a hacer este viaje misionero. Ahí dice, 26. Y ahí navegaron hasta Antioquía, y donde los habían encomendado a Dios para que hicieran la obra que ya habían cumplido. ¿Te das cuenta? Trabajo cumplido. No lo dejamos hasta que esté completo. Lo que me encanta de Billy Graham, cumplió. Yo estoy seguro que cuando despertó allá, porque ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, cuando despertó allá el Señor le dijo, entra a mi reino, fiel siervo. Y es lo único que quiero escuchar yo. Y es lo único que quiso escuchar Pablo. Y es lo único que debemos nosotros también escuchar del Señor, es que fuimos fiel con la obra. Y ahí están. Predicaron el evangelio en Perge y se fueron a Atalía. Y de ahí navegaron hasta Antioquía, en Siria, en donde los habían encomendado a Dios para que hicieran la obra que ya habían cumplido. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo habían abierto la puerta de la fe que los no judíos o los gentiles entraran por ella. ¿Qué hicieron? ¿Cuál es una de las señales de un ministerio exitoso? Que toda la gloria lo merece el Señor. Nunca llegaron y dijeron, mira lo que hicimos nosotros. Jamás reconocieron y dicen aquí que le dieron alabanzas al Señor. Dice aquí que cuando ellos se reunieron una vez más a la iglesia que los mandó, narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos. Y cómo había abierto la puerta de la fe para los gentiles. Un ministerio exitoso es la que le da toda la gloria y la honra a Dios. Amén. Y lo podemos hacer por nuestras vidas en lo personal y como iglesia. Le podemos dar a Dios toda la gloria que Él merece. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias una vez más por los ejemplos que encontramos en Hechos. Gracias, Señor, porque vemos que aquellos hombres de Dios eran gigantes. Y la razón es que de eso es porque eran persistentes. Porque verdaderamente, Señor, querían cumplir con la tarea que tú les habías encomendado. Usaron su tiempo, Señor, sabiamente. Se aprovecharon, Señor, de cada una de las oportunidades. Tenían el deseo en sus corazones, Señor, de escucharte decirles un día que fueron fieles siervos. Y te pedimos eso para nosotros, Señor. Llénanos de tu palabra, del Espíritu Santo, para llevarnos, Señor, cada día, animarnos, darnos las fuerzas para cumplir lo que tú nos has dado como trabajo, Señor. Y es simple y sencillamente de compartir el Evangelio y de discipular a aquellos que han creído. Gracias, Señor. Te pido tu bendición para Cross Point. Te pido tu bendición para todos los que están aquí, Señor, que tú los lleves con bien. Una vez más a sus hogares y a su trabajo y a la escuela y donde sea los quehaceres que tienen, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Manténganos, Señor, te pedimos en la fe. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.